Bienvenidos a un programa más de Coram Deo con el pastor Cristian Villa. Un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo.
Dios te bendiga, estimado hermano. Llegamos a la cuarta pregunta de nuestro estudio acerca del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Y esta es una primera parte de nuestro estudio con respecto a esta pregunta, que sin lugar a dudas es de vital importancia estudiarla, meditarla y atesorarla en nuestro corazón. La cuarta pregunta del Catecismo dice, ¿qué es Dios? La respuesta, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Realmente va a ser enriquecedor para cada uno de nosotros poder aprender más acerca de lo que es Dios. Es muy poco de la naturaleza de los espíritus lo que nosotros podemos saber. No podemos entender completamente lo que son nuestros propios espíritus o almas, y menos sabemos de la naturaleza también de los ángeles, que son de naturaleza superior a la nuestra, y mucho menos podremos saber de la naturaleza espiritual del ser divino, que es absolutamente incomprensible para los hombres o los ángeles. Necesitamos, en tal ocasión entonces, necesitamos recurrir a las Escrituras, pues es ahí donde Dios se revela de forma especial al hombre, y también son la palabra de Dios. Recurramos entonces también a las Escrituras para entender esta pregunta. ¿Qué es Dios? La respuesta del Catecismo. Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, Dios es espíritu, nos dice el Catecismo, pero nos tenemos que hacer aquí una pregunta para seguir entendiendo más a profundidad nuestro estudio. ¿Qué clase de sustancia es Dios? Ahora bien, Dios es un espíritu, es una sustancia inmaterial, como nos dice en Lucas capítulo 24, versículo 39. Y viendo lo que Dios es infinitamente perfecto en ello, es un espíritu purísimo. Cristo mismo ha dicho que Dios es espíritu en Juan capítulo 4, versículo 24. Por lo tanto, podemos aquí inferir que Dios no tiene cuerpo ni partes corporales. Dios es un espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, lo primero que se marca es que Dios es un espíritu. Un espíritu es una sustancia inmaterial, sin carne, ni huesos, ni parte corporales. Como nos dice en Lucas capítulo 24, versículo 89, mirad mis manos, dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Como espíritu puro que es Dios, es invisible a los sentidos corporales del hombre. Pero es posible que se revele, tal como un espíritu humano puede darse también a conocer a otro. Este parentesco de la naturaleza es la base de la morada del Espíritu Divino en el Espíritu Humano y, por lo tanto, de una revelación de Dios al hombre. Si Dios es un Espíritu, como nos marca las Escrituras, ¿en qué sentido entonces nosotros debemos entender esas partes en las Escrituras que hablan de los ojos del Señor, que hablan acerca de los oídos del Señor, los oídos de Dios o la mano de Dios? ¿Cómo nosotros debemos entender estos pasajes si Dios es Espíritu? Bien, debemos entenderlos como expresiones de Dios, que es una condescendencia de Dios a la debilidad de nuestro entendimiento, así como la gloria del cielo nos es expresada en las Escrituras por una ciudad, y estas sombras no son útiles, no son necesarias mientras estamos en este cuerpo, pero lo conoceremos en el cielo de una manera más perfecta. Como nos dice también en las Escrituras, en el Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La boca de Jehová lo ha dicho, dice en Isaías, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como nos dice Hebreos capítulo 10. estas y otras partes también del cuerpo semejantes no están propiamente en Dios, como lo están en los hombres, sino en un sentido figurado. Entonces, las Escrituras hablan de los ojos del Señor, hablan de la boca del Señor, hablan de las manos del Señor en un sentido figurado. Y a la manera también de los hombres, para que los hombres puedan entender. Se complace entonces Dios en condescender, en expresarse así ante nuestra debilidad, para que nosotros podamos concebirlo más fácilmente por tales semejanzas. Entonces, Dios es alguien a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16. Pero también aquí nos podemos hacer otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de Dios y los ángeles y las almas de los hombres, que también son sustancias espirituales, son inmateriales? Los ángeles y las almas de los hombres son espíritus creados y dependen en el ser de Dios. Pero Dios es un espíritu increado. Los ángeles y las almas de los hombres son espíritus finitos, pero Dios es un espíritu infinito. ¿No son los ángeles espíritus? Sí, los ángeles son espíritus. Él hace a sus ángeles espíritus, como nos dice en Salmo 104. Entonces, ¿no son espíritus las almas de los hombres también? Sí, sin duda que sí, porque Él forma el espíritu del hombre dentro de Él, como nos dice en Zacarías capítulo 12, verso 1. Pero Dios no es un espíritu como ellos, porque Él es el Padre de los Espíritus, como lo menciona en Hebreo capítulo 12, versículo 9. La pregunta número 4 del Catecismo dice que entonces, ¿qué es Dios? La respuesta, Dios es Espíritu, es lo que acabamos de ver. Pero también nos dice que Dios es infinito. Infinito significa aquello que no tiene fronteras. Infinito significa aquello que no tiene límites, dentro de lo cual está contenido, como lo están todas las cosas creadas. Ser infinito, entonces, es no tener medida. Ser infinito es no tener límites. Entonces, Dios es infinito, porque nosotros no podemos buscar a Dios. Así nos los informa las Escrituras. No puede estar contenido en algún lugar, porque los cielos de los cielos no pueden contenerlo, nos sigue informando las Escrituras. Él está presente en todas partes, como los menciona en el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde nosotros podemos ir de su espíritu o huir de su presencia? Dios es infinito o sin límites con respecto a su ser o perfección. Por lo tanto, Él es incomprensible. Dios es infinito y sin medida, sin límites, con respecto al lugar, y por lo tanto está presente en todas partes. Dios es infinito o sin medida ni límites en cuanto al tiempo, y por lo tanto Él es eterno. Por lo tanto, los hombres deben temer al pecado aún en secreto. Así nos los informa Salmo 139, el verso 11. Si digo ciertamente, las tinieblas me cubrirán, incluso la noche será luz a mi alrededor. La infinitud de Dios es un atributo incomunicable de Dios mismo. También se nos dice que Dios es eterno. Ser eterno es no tener principio ni fin. Por eso se le llama a Dios el Rey Eterno. Pero también encontramos otras cosas llamadas eternas, pero la eternidad de todas las cosas fuera de Dios es solo que no tienen fin, aunque tuvieron un principio. Así los ángeles y las almas también de los hombres son eternos, porque nunca tendrán fin. El pacto de gracia es eterno, porque sus misericordias permanecerán para siempre. El Evangelio es eterno, porque los efectos del Evangelio nunca se disiparán. La redención por Cristo es eterna por la misma razón, y el juicio final es así porque las consecuencias también serán eternas. Pero la eternidad de Dios es su ser sin principio ni fin, como nos indica también en el Salmo capítulo 90, verso 2, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Él era desde la eternidad, antes del tiempo, y permanecerá hasta la eternidad cuando el tiempo no sea más. Por lo tanto, los malvados pueden ver su propia miseria en la perfección de este atributo en Dios, que tendrán un enemigo eterno para vengarse de ellos para siempre en el mundo venidero, como nos informa en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, quienes serán castigados con destrucción eterna de la presencia del Señor. Por otro lado, el creyente también debe regocijarse al entender la eternidad de Dios, porque este gozo y esta felicidad son eternos. Son eternos de los que tienen por porción al eterno Dios. En tu presencia, nos dicen las Escrituras, en tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra, delicias para siempre. Otro atributo que podemos ver en esta pregunta del catecismo es la inmutabilidad de Dios. Nos dice que Dios y nos informa que Dios es inmutable. Ser inmutable es ser siempre el mismo, sin alteración alguna. Dios es inmutable, es decir, siempre es el mismo, sin alteración alguna. De ahí también que se diga en las Escrituras, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías capítulo 3, versículo 6 también nos informa, nos dice, yo soy el Señor, no cambio. Dios hace cambios en las criaturas, pero él mismo no está sujeto a ningún cambio. Es el mismo en todas sus perfecciones, en todos sus atributos, constante en sus intenciones, estable en su propósito, inmutable, inmutablemente fijo y perseverante en todos sus decretos y en todas sus resoluciones. En tal sentido, entonces, la inmutabilidad de Dios brota de la perfección de su naturaleza, a la que nada se le puede añadir y nada se le puede quitar. Si se pudiera agregar algo para hacerlo mejor de lo que es, o si se pudiera quitar algo para hacerlo menos bueno de lo que es, entonces no sería el sumo bien, y por consiguiente entonces no sería Dios. Si Dios es eterno, entonces Él debe ser inmutable, porque si cambia por la adición de algo que no tenía antes, entonces hay algo en Dios que no tenía desde la eternidad. Y si cambia por disminución, entonces algo había en Dios desde la eternidad que ahora no es. Pero nos informan las Escrituras, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es el mismo y por lo tanto Él no cambia. Dios es inmutable. Cuando se dice que Dios se arrepiente en las Escrituras, como los pasajes de Génesis capítulo 6 o 1 Samuel capítulo 15, en estos pasajes denota solamente un cambio en su conducta externa de acuerdo con su infalible previsión e inmutable voluntad. Cambia entonces el modo de sus tratos providenciales según el comportamiento de su criatura, sin cambiar su voluntad, que es la regla de su providencia, porque de lo contrario, esa es una verdad eterna, como nos menciona en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni el Hijo del Hombre para que se arrepienta. Primera Samuel capítulo 15, versículo 29, la fortaleza de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Siguiendo nuestro estudio, vemos también que Dios es sabio. Hay sabiduría en Dios, y la sabiduría de Dios es su propiedad esencial, por lo cual ahora, por un acto simple y eterno, se conoce Él perfectamente a sí mismo y a todas las cosas posibles, y según la cual hace, dirige y ordena todas las cosas futuras para su propia gloria. La sabiduría y el poder son de Dios. La manifestación más gloriosa de la sabiduría de Dios fue en la obra de nuestra redención por Jesucristo, como nos menciona en Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, o 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, Cristo, la sabiduría de Dios. Entonces, nos podemos preguntar aquí también acerca de este atributo. ¿En dónde aparece la sabiduría de Dios? la sabiduría de Dios se manifiesta en su perfecto conocimiento de todas las cosas posibles, todas las cosas pasadas, todas las cosas presentes, todas las cosas futuras, en sus naturalezas, causas, virtudes y operaciones. Y esto no por relación, observación o inducción de la razón, como los hombres conocen alguna cosa, sino por un simple y eterno acto de su entendimiento. Entonces, podemos decir que su entendimiento es infinito, tal como nos menciona en el Salmo 147, el verso 5. «Oh Señor, me has examinado y conocido. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no puedo alcanzarlo». El Salmo 139, versículo 1 al 6, también nos informa: «Ni hay criatura alguna que no sea manifiesta a sus ojos, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que ver». O Hebreos capítulo 4, versículo 13. La sabiduría entonces de Dios se manifiesta en la hermosa variedad de criaturas que Él ha hecho, arriba y abajo. En el Salmo 104, versículo 24, nos informa: «Oh Señor», dice, «cuán numerosas son tus obras, todas las hiciste con sabiduría». La sabiduría también de Dios se manifiesta en su admirable artificio de nuestra redención por medio de su Hijo, por lo cual entonces su justicia queda plenamente satisfecha y su pueblo se salva gracias a la misericordia de Dios y a la gracia del Señor. La sabiduría de Dios se manifiesta también en su excelente gobierno de todas sus criaturas, en su gobierno de criaturas irrazonables, dirigiéndolas a sus fines, en su gobierno también de criaturas razonables, que son malvadas, anulando todas sus acciones para su propia gloria. Ciertamente la ira del hombre te alabará, nos dicen las Escrituras. También la sabiduría de Dios se manifiesta en su gobierno de su iglesia y su pueblo, la distribución de sus favores especiales a los más indignos, sus provisiones oportunas para su pueblo, su extraña preservación de ellos, de la malicia de enemigos sutiles y poderosos. Otro atributo que podemos ver también es el poder de Dios. El poder de Dios es una propiedad esencial, por lo que puede hacer entonces Él hacer todas las cosas, por lo que puede hacer todas las cosas. «Yo soy el Dios Todopoderoso», nos informa en las Escrituras. El poder de Dios se muestra también en lo que Él ha hecho. Él ha creado todas las cosas. Las cosas invisibles de Él desde la creación del mundo se hacen claramente visibles, siendo entendidas por las cosas que están hechas, aún su eterno poder y deidad, nos informa en Romanos. Él ha realizado muchos milagros, de los cuales leemos también tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que excedieron el poder de las causas naturales. Ha levantado para sí y conservado su iglesia en todos los tiempos, a pesar de la ira y la malicia de todos los poderes de la tierra y del infierno, que se han empeñado en extirpar, en hacer desaparecer a la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Este poder de Dios también se muestra en lo que Él hace. Él sostiene a todas sus criaturas en su ser y sus operaciones. Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él arranca a su pueblo escogido del lazo del diablo y poderosamente los atrae y los une por la fe a Jesucristo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, lo que nos muestra en Efesios? Él obra la gracia en su pueblo y mantiene su obra y los capacita para perseverar, a los cuales sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, nos informa en Primera de Pedro. Él refrena a los impíos y pone a Satanás bajo los pies de su pueblo, trabaja de manera continua, fácil, irresistible, infatigablemente, todo lo cual muestra su poder. El poder de Dios también se muestra en lo que Él hará. Él hará que los reinos de la tierra se inclinen hacia su Hijo, tanto de judíos como también de gentiles. Arruinará al anticristo. Aunque muy potente en el presente, Él levantará a los muertos de sus sepulcros y destruirá el mundo visible en el último día, y mostrará el poder de su ira en el castigo eterno de los impíos en el infierno. Y este poder de Dios también se muestra en lo que Él puede hacer. Puede hacer lo que le plazca, puede hacer lo que sea posible al poder infinito, lo que no implique una contradicción o argumente una imperfección. El poder de Dios es el rector supremo del universo. Dios es todopoderoso. Él es el rector supremo del universo. Él administra todas las cosas para que contribuyan al avance de su propia gloria y la ventaja también de su pueblo. Por su providencia gobernante, entonces Él dirige todas las acciones, todos los movimientos de sus criaturas, y las determina poderosamente en la dirección que le plazca. Todas las criaturas se llaman su hueste, porque Él las reúne como un ejército para servir a sus propios propósitos, a sus importantes propósitos. Todo el sistema de la naturaleza está listo para favorecer y actuar a favor de los hombres como Él lo ordena. Y está listo también para castigarlos cuando Él le da una comisión. El poder de Dios se manifiesta también al gobernar y ordenar los corazones de los hombres, de modo entonces que no son dueños de sus propios afectos, sino que a menudo ellos actúen en contra de lo que habían resuelto o propuesto firmemente, de los cuales también tenemos unos ejemplos, por ejemplo Esaú y Balaam. Él tiene los corazones de todos los hombres en sus manos y puede convertirlos en la dirección que a él le plazca. Así también vemos que él inclinó el corazón de los egipcios para favorecer a los israelitas, despidiéndolos con grandes riquezas que les habían dado en préstamo. Apartó de él a los enemigos de Josafat cuando vinieron con el propósito también de destruirlos. De aquí nosotros entonces podemos observar, para nuestro regocijo, que la salvación del pueblo de Dios es cierta. Cualesquiera que sean los peligros, siendo guardados por ese poder de Dios, los santos no deben asustarse por la grandeza de sus sufrimientos. Su Dios entonces puede ayudarlos. Daniel nos muestra en las Escrituras, capítulo 3, versículo 7, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Que las dificultades entonces que se encuentran en el camino de las promesas no tienen por qué ser piedras de tropiezo para nuestra fe. En Romanos capítulo 4, el versículo 20 al 21 vemos esto, dice, no titubeó ante las promesas por incredulidad, estando plenamente convencido de lo que había prometido también era poderoso para cumplir. Entonces, hermanos, es enriquecedor para cada uno de nosotros conocer quién es Dios, cómo es nuestro Dios. Que Dios nos ayude en nuestro estudio para que nosotros podamos conocer mejor a Dios, para poder amarlo mejor y servirlo mejor. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.